91.3.
Para que le pongas más música. Somos la 91.
91.9.
Antena 91.
Tu estilo de música. Música.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario. Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¿Sabías que el boleto estudiantil gratuito ahora se obtiene con la SUBE? Para que el beneficio llegue a todos los estudiantes a los que tiene que llegar, a partir del 20 de marzo, el boleto se aplicará solo a través de la tarjeta SUBE. Entra a gba.gov.ar y conoce los pasos para registrarte y obtener tu tarjeta de manera gratuita. Buenos Aires Provincia. Entre todos, podemos más.
¡Ay, pero qué tarde! ¡Qué se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 9 1 9 1 9. La 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP, programa radial, sí. En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es sí, sí, sí. Programa radial, sí. ¡Hey! Todo lo que te interesa saber. Temas de actualidad. Entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chabela Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos a PRP, programa radial PSI, un lugar donde la palabra tenemos todos. Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Qué linda tarde, ¿eh? Muy linda, por lo menos climáticamente hablando, es una linda tarde. Después está todo por decir.
Me gusta porque aclaro.
Claro,
climáticamente.
Hola. Yo ayer estuve casi verde del frío, te digo.
Esta semana fue terrible.
Fue una semana bastante... Como últimamente todas las semanas, ¿no?
Sí.
Bueno,
esta fue movidita.
Esta tuvo de todo.
Movidita.
Botica, ¿eh?
Verde. Verde por todos lados con el dólar.
Tremendo. ¿Cómo andas, Chabela? Buenas tardes.
Buenas tardes. Bien, así. ¿Bien? Un poco afónica. No puede gritar goles, le diré.
Lamentablemente, ¿no?
Bueno. Pero tengo que... Hoy Salen pidió que humildemente... Lo adoremos
como todos los sábados,
va. Sí, pero él predijo el resultado.
¿Ah, sí?
Sí.
Claro.
Ajá. Así que, bueno. También predice, bueno, lo vamos a tener como el Pulpo Paul, creo, ¿no? Lo podríamos poner, ¿te acuerdas del Pulpo Paul?
De acuerdo, sí.
Bueno, según él venimos enseguida, no hay problema.
Bueno. ¿Esa es la predicción de Salem?
Sí.
Pero él había dicho,
que no se va a equivocar.
¿Había dicho empate?
Sí.
Ah, mira vos, hay que escuchar.
Hay que preguntarle por el jueves ahora.
Claro, tal que... cual.
Ah, bueno,
el jueves, ¿no?
El jueves. Que me tire 6 números, por favor.
La quiniela.
Vamos a ver.
Del 0 al 45, tírame 6 números.
Qué bárbaro.
Y después también dijo que como Lilcha Carrió dijo que ganaba Argentina, pensó que íbamos a perder. Bueno,
claro.
Porque los datos de Lilita últimamente tampoco se condicen con la realidad.
Exacto, es otra realidad.
Otra realidad.
Es una realidad paralela. Uh-huh. Buenas tardes, Elena, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Marce, ¿cómo andás?
Bien, muy bien. ¿Cómo fue tu semana?
Como la de todos los argentinos, con mucha preocupación, pero también con mucha satisfacción. El tema del logro de la media sanción en diputados, de digamos la ley de despenalización del aborto, para mí es un logro de la lucha del colectivo de las mujeres que vienen haciendo desde hace muchísimos años.
De las mujeres feministas, hay que aclararlo.
Exactamente. Fue mucha la cantidad de gente que se manifestó. Afortunadamente, creo que fue un triunfo de la democracia. Y era realmente cansador la cantidad de cosas que se posteaban en las redes sociales. He leído tanta pavada, pero tanta, que en medio de tanta estupidez y de tanta cosa seria, porque se ha escuchado de todo, quería rescatar un párrafo que realmente le puso una cuota de humor, me dio mucha gracia y lo voy a compartir.
Vamos.
Con permiso de Patricio Leone, que es su autor. Cuando se dice que el aborto es un asesinato, se incurre en varias falacias lógicas, varias. Pero hay una en particular que es absurda. Tomando un planteo conservador de 400.000 abortos por año, y suponiendo que el porcentaje de mujeres que abortan más de una vez por año no es significativo, tenemos 400.000 mujeres asesinas por año. Imaginando que no son las mismas que abortan al año siguiente, la conclusión lógica es que hay millones de mujeres asesinas. En el subte, el chino, el banco, el cine o el boliche, estamos rodeados de asesinas. Si se pudiera encarcelar a todas ellas, las ciudades se convertirían en desiertos. Los que piensan que son asesinas, ¿no deberían denunciarlas? Cuando una mujer confiesa en los medios que abortó, ¿no habría que detenerla? Si voy a lo de Mirta y digo que hace un par de años maté a una persona, los pro vida sostienen que el embrión es una persona, en 2 segundos viene la policía. ¿Por qué con las mujeres que abortan no ocurre? Considerar el aborto como un crimen es absurdo, tan absurdo que da vergüenza ajena, mucho más cuando ese razonamiento proviene de personas instruidas, por el aborto legal, seguro y gratuito.
La verdad es que enhorabuena que se dio este debate. Yo rescato los enriquecedores aportes de científicos y aportes de distintas áreas, en realidad, que tenían el objetivo de justamente ampliar el punto de vista para quienes nos representan en el Congreso. Curiosamente no había nadie prácticamente, pero realmente están las sesiones grabadas y algunos aportes me parecen sinceramente maravillosos. Me parece que independientemente de lo que suceda ahora en la Cámara de Senadores, las provincias no tienen el mismo tratamiento, ya hay un antes y un después. Esto marca, digamos, en la historia, sobre todo del tratamiento de este tópico en particular, un antes y un después, y como dicen las mujeres feministas, ya ganamos. Lo cual me parece buenísimo, buenísimo que se debata, que se abra, que se discuta, ¿no? Bueno, es la labor que tiene el Parlamento, así que enhorabuena.
Sí, pero yo querría aclarar. Diga. En cuanto al Parlamento. Después de tantas horas de sesión, uno puede, quizás por compasión, decir que algunas de esas personas hablaron pavadas.
Es verdad, lamentablemente, sí.
Barbaridades, sí. Solo porque estaban cansados. No sé.
No lo sé.
No quiero pensar que esos son los diputados.
No,
que
no
tenemos.
Se puede creer, no se puede creer, la verdad.
Las cosas, las aberraciones, que desde hablar como, ¿qué le hacemos a una perrita?
Claro.
Sí, desde el tráfico de cerebros. Barbaridades. Creo que se tiene que rever.
¿A quién votamos, chicos?
¿A quién
por favor, digámoslo así.
¿Cómo ascender a cómo ocupar la banca de diputados?
Es impresionante.
Tendría que haber un examen,
sí,
así
sí,
como
sí,
para
sí.
Para acceder a un puesto de, bueno, trabajo, tenés que dar.
Excelente, un órgano
prueba,
de contralor.
¿No?
Representa al pueblo, el pueblo somos todos nosotros.
Por
así
eso,
que por ahí,
pero
de todos modos había una confusión de base, porque acá no estaba en juego. Aborto sí, aborto no, sino despenalización o penalización del mismo. El aborto ya ocurre, y es un tema de políticas,
sí, en condiciones
de políticas
inhumanas,
de salud.
Con cifras exorbitantes,
con miles de muertes, con miles de muertes clandestinamente.
Las minorías, ¿no?
Exactamente.
Y me parece que eso es lo que estaba ahí.
Y creo que la hipocresía. Y quiero rescatar lo que en 1997 lo que dijo Favaloro con respecto al aborto.
A ver, vamos a recordarlo.
Dijo a la Gaceta: los ricos defienden el aborto ilegal para mantenerlo en secreto y no pasar vergüenza. Estoy harto de que se nos mueran chicas pobres para que las ricas aborten en secreto. Se nos mueren nenas en las villas y en sanatorios hacen fortunas sacándoles la vergüenza del vientre a las ricas. Con el divorcio decían que era el fin de la familia.
Es verdad.
Y solo fue el fin de la vergüenza de los separados ilegales. Con el aborto legal no habrá más ni menos abortos.
Exacto.
Habrá menos madres muertas.
Exacto.
El resto es educar, no legislar.
Excelente, ¿eh? 21 años después, mira, sigue vigente,
sí.
Esto. Excelente.
Sí, sí.
Bueno, qué bueno. Tarde, chicos. Qué tarde que tenemos hoy. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Marcelo? Buenas tardes, ¿todo bien vos?
Bien, bien, muy bien. ¿Cómo fue tu semana?
Bien, bastante movida, bueno, con temas de la rutina, bastante fresca también. Siguiendo de largo esto de esta media ascensión de que tiene el tema del aborto. Y bueno, hoy con la selección dejemos puntos suspensivos ahí. Pero bueno, sin palabras.
Tremendo.
Vamos
tremendo.
A ver qué pasa.
Uy,
habría que rever cómo elegimos el plantel, ¿no? También.
Sí, también, sí. habría que rever tantas cosas en este país.
Habría que rever, o sea, varias cosas, tal cual.
Empezar de vuelta.
Que se cuestionen por qué no lo llevan de nuevo al Brujo Miguel.
Exactamente. ¿No? Sí. O algunas
creo que
otras...
el Brujo va
a pasar. O a Salem. Mira, ya con que lleven a Salem está,
alguna
está
ayuda.
Buenísimo. Buenas tardes, Gaby, ¿cómo estás?
Hola, Marcelo, ¿qué tal?
Bien, ¿vos?
Todo bien.
¿Cómo
una
estuvo
semanza,
tu semanita?
Una semana se mansa. Mira, muy mansa.
Ajá,
no fue.
No, para nada.
Lo único para mí rescatable, interesante de la semana fue el día jueves. Que bueno, no pude estar mirando el debate porque bueno, estaba en una clase y ahí en la mitad nos enteramos y me dio mucha alegría, y lo que me parece es que me da bastante emoción ver a las jóvenes. Veo a mi hija que va al Congreso tan convencida. Y eso es lo que me da como cierta esperanza, ¿no?
Absolutamente. Empoderar a la juventud de los derechos y garantías. Bueno, ¿Qué les parece si damos las vías de contacto, así iniciamos el programón que tenemos para hoy?
Dale. Si nos querés ver y escuchar en este momento, www.antena91.com.ar. Si sos tuitero, @radio-psi. Si sos facebookero, tenés tres alternativas. Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad y Programa Radial Psi Grupo Público, en el cual podés solicitar unirte. Si no, podés enviarnos un mail a programaradialpsi@gmail.com. O a la vieja usanza, esperamos tu llamada telefónica para elogios, críticas, preguntas o dudas al 011, si estás en el interior, 4-392-1913 y 4-292-0107.
Si nos escuchás, queremos escucharte.
Bueno, aquí estamos, primer bloque de PRP, programa Radial Psi. Hoy es sábado 16 de junio de 2018, estamos en la octava temporada y el tema que vamos a trabajar hoy en el programa es salud mental en emergencias y desastres. ¿Cómo prepararnos para afrontar situaciones críticas? En situaciones de emergencias y desastres, ¿las intervenciones de protección de la salud mental solo pueden realizarlas los profesionales especializados? ¿Los incidentes críticos como los accidentes, las emergencias, los desastres, generan siempre trauma psíquico? ¿Hay algo que podamos hacer para reducir el riesgo de tener un padecimiento psíquico luego de atravesar una situación extremadamente crítica? ¿Existen medidas como información, por ejemplo, comunicación, educación, etcétera, que pueden reducir el riesgo de padecimientos psíquicos y fortalecer mecanismos de respuesta individual y social? Las personas que asisten a otras personas en situaciones de emergencia o desastres, ¿estamos más expuestos a sufrir padecimientos o impactos en nuestra salud mental? ¿Hay posibilidades de reducir ese riesgo? Para dar respuesta a estas preguntas y otras que vayan surgiendo a lo largo del programa de hoy, nos acompaña una invitada especial, que es la doctora Silvia Ventolila, médica especialista en psiquiatría y en psicología médica. Es consultora y capacitadora de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud. Es miembro del equipo regional de respuesta en desastres. Es docente universitaria en la Universidad de Buenos Aires. Directora de la Diplomatura en Prácticas de Salud Mental y Apoyo Psicosocial en Emergencias y Desastres en la Universidad y Salud. También es titular de la Cátedra Abordaje Psicosocial de las Neurosis Traumáticas y Catástrofes Colectivas en la UCES. Y fundadora y excoordinadora de la Red de Salud Mental en Incidentes Críticos, la PROSAMIC, del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, el SWAT de la salud mental, digamos. Un honor tenerte con nosotros, Silvia, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos.
No, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá compartiendo esta tarde de sábado y adelantándome a una de las respuestas. Como parte del cuidado de la salud mental tiene que ver con la comunicación social, con la educación para la salud. Bueno, parte de mi tarea, de mi misión, es compartir con los medios de comunicación algunos principios, algunos saberes para poder estar más preparados, para poder acompañarnos como sociedad, para poder cuidarnos y reducir el riesgo de enfermarnos.
Excelente, excelente. Antes de meternos de lleno con las preguntas, que es un poco algunas cuestiones técnicas para compartir con nuestra audiencia, ¿cómo es que vos en lo particular te sentiste atraída por trabajar en este campo de intervención, de laburo, hace mucho tiempo? ¿Cómo fue? ¿Qué despertó en vos esa lucecita para decir es por acá?
Mira, yo hace 38 años que soy psiquiatra y trabajé muchísimos años en el Hospital de La Matanza, en el Diego Paroy 100. Fui médica de guardia, instructora de residente, jefa de servicio. Y lo que nos sucedía es que en la mayoría de las situaciones de cuadros severos, de situaciones muy críticas, de personas con descompensaciones, con alto grado de sufrimiento, intento de suicidio, depresión, consumo de sustancias, trabajando mucho con veteranos de guerra de Malvinas, con víctimas de la tortura, de la dictadura militar, nos dábamos cuenta de que en la mayoría de las personas que asistíamos había habido una situación crítica severa o múltiples situaciones críticas, como son las personas víctimas de abuso, violencia, maltrato en la infancia. Entonces, ya desde hace muchos años, pero desde que se inició el programa de veteranos de Malvinas en la provincia de Buenos Aires, yo venía insistiendo con que hubiera alguna posibilidad de trabajar en el momento inmediato de la situación crítica, claro, o en el posagudo, para reducir el impacto de, claro, las situaciones. Y no es casualidad que cuando yo venía dando el módulo de desastres en las diplomaturas de la Organización Panamericana de la Salud, dentro de Salud Mental Comunitaria, y no es casualidad que ocurre el desastre de Cromañón, y estaba dando las capacitaciones a los equipos que atendían a los sobrevivientes y a los familiares de los fallecidos, cuando del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires me dicen, bueno, armate algo para trabajar en agudo. Y esto que es parte de la tarea, ¿no? Que tiene que ver con que siempre el poder político quede impactado, digamos, golpeado en las situaciones de desastres. Las situaciones de desastres atraviesan siempre la dimensión de lo político. Se necesitó pasar una situación tan tremenda a nivel social para que hubiera la decisión de ármate algo. Y así es como se comienza a armar en la provincia de Buenos Aires la red PROSAMIC, que es el equipo de salud mental en incidente crítico de la provincia de Buenos Aires. O sea que, en términos de lo que es a nivel local, ¿no?, porque acá estamos en suelo de la provincia de Buenos Aires, es en el 2005.
Claro, digamos, porque Cromañón fue fines del 2004, si no recuerdo mal. Ahora, ¿cuántas sacudidas necesita la sociedad para decir necesitamos algo? Porque ya había habido, ¿te acuerdas otras discotecas en la zona norte y tantas otras? Gente que por ahí quedó atrapada, no supo qué hacer.
Pero esto no es patrimonio de los argentinos. Tiene que haber siempre alguna situación muy crítica
que
para
que
haya,
claro,
conciencia, digamos, no solo social, política, para decir se requiere tener una respuesta de apoyo y de cuidado de la salud mental de la población, claro, y no solo de la población directamente afectada, sino de la comunidad y de los integrantes de los, claro, equipos de respuesta. Pero, digamos, esto ha pasado en otras latitudes también, no es algo... porque tiene que ver con la situación en particular. Todos tratamos de poner la dimensión de la muerte entre paréntesis, de lo trágico entre paréntesis, y una vez que pasa la situación tratamos de hacer de cuenta como que no pasa nada y que somos eternos y que no nos va a pasar nada. De hecho, cuando uno interviene en el momento agudo, una de las frases estándar que escuchamos es: nunca pensé que me iba a pasar, claro, a mí. ¿No? Y uno diría, ¿por qué no? Pero los seres humanos tratamos de no darle la cara a la situación. Exacto. Entonces es lógico que si no viene algo y te da un mazazo, estés tratando de no pensar en eso, ¿no? Desde te ya tiene que venir algo y darte un mazazo fuerte para apropiarte de la conciencia de que es necesario
hacer algo. ¿No? Y sobre todo prevenir, porque me parece que la palabra clave acá que queda sobrevolando es advenir antes de que algo de esto suceda. ¿Qué es un incidente crítico? Me parece que algo dijiste, pero para ir dándole una...
Mira, nosotros adherimos al término... Viste que las palabras condicionan cómo uno piensa y cómo uno actúa, ¿no? En este ámbito no hace falta mucho que lo aclare, pero nunca está de más. En eso yo soy medio confuciana. Como nombremos las cosas, hará que las acciones que vamos a hacer, ¿no? Y entonces estábamos buscándole la vuelta de qué terminología adherirnos, incorporar, para poder nombrar situaciones potencialmente traumáticas, pero sin hablar de trauma, porque si no volvíamos a condicionar a que una situación crítica necesariamente tiene que ser un trauma. Y justamente a donde uno apuesta
es a que una situación crítica no se convierta en una situación claro. traumática. Parte de la parte fundante de la intervención es esa. Claro. Tratar de reducir el riesgo de que una situación crítica se te vuelva traumática.
Excelente.
Para que no te enferme, digamos, ¿no?
Perfecto.
Para que no se transforme en un padecimiento. Entonces, incidente crítico es una situación potencialmente traumática que genera una respuesta de alto nivel de estrés, ¿sí? En donde sentís amenazada tu vida, la de un ser querido, la de alguien significativo. Hay una respuesta neurofisiológica, no es solamente una interpretación, digamos, somos seres integrales, ¿no? Es separar la biología, la psicología, lo espiritual, somos seres sociales, digamos, y el incidente crítico remite a esa idea, a te pasó algo que puso en juego, digamos, que amenazó tu vida o la de un ser querido o de la de un ser cercano, o con quien te identificaste, ¿no? Porque puede ser un vecino, alguien de tu comunidad, y frente a eso, digamos, algo del orden de la dimensión potencial del amor te se hizo presente.
Tal cual.
Sí,
excelente.
Esta es un poco la definición.
Lena.
Sí, la pregunta era, ¿no sería como inevitable que devenga una experiencia traumática en el sentido de que no existe un apronte de angustia a la llegada del episodio?
Pero
suceso?
No tiene por qué devenir una situación traumática.
Ah.
O sea, la angustia no necesariamente remite al trauma y la angustia es parte de la condición humana. Es como decir, a ver, el sufrimiento humano es inevitable porque es inherente a la condición, ¿sí? Quizá, digamos, alguien que practique desde muy pequeño el budismo pueda lograr ese desapego del que hablan, pero igualmente es toda una práctica. Pero
es parte de vivir, digamos.
Y sí.
Claro, es así.
Digamos, ¿no? O sea, de que te saquen la teta te
Exacto.
produce un sufrimiento.
Tal cual.
Sentir frío te produce un sufrimiento. Entonces, a ver, el sufrimiento es inevitable. Y las intervenciones no están dirigidas a evitar el sufrimiento.
Claro.
¿Sí? Sino a intentar reducir el riesgo de que ese sufrimiento se transforme en un padecimiento psíquico.
Excelente.
O sea, que encima de que te pasó lo que te pasó,
claro.
termines, lo voy a decir en términos simples para la audiencia,
Excelente.
Porque no solamente hay especialistas escuchándonos, para que encima de que te pasó lo que te pasó, no termines enfermándote psíquicamente y uh-huh. teniendo un trastorno y termines alcohólico porque no podés dormir, porque tenés recuerdos, etcétera, ¿no? O termines con un cuadro depresivo, un trastorno de ansiedad, porque se habla mucho del estrés postrauma, pero el estrés postrauma no es lo más frecuente que acontece.
Excelente, uh-huh. excelente.
Sí, bueno, vamos a ir entrando en
Buenísimo.
El programa.
Yo vos sabés que
hablar,
excelente. Vos sabés que en la semana nosotros solemos compartir algunas preguntas con la audiencia en las redes sociales y estas respuestas las vamos a compartir ahora para que vos digas si lo que respondió la gente más o menos se aproxima a cómo es. Una de ellas justamente tiene que ver si en los incidentes críticos las intervenciones deben hacerlas únicamente profesionales especializados. Y esto respondió la gente.
David Pietrefacia respondió que no solo profesionales, pero sí todo aquel que esté capacitado para hacerlo. Marcela Agosti respondió que toda persona capacitada y entrenada para ambos, profesionales o no, deben tener campo. Laura Lueiro respondió que puede realizarla cualquier persona con la capacitación necesaria. El equipo de ProSamic es uno de los que se dedican a capacitar operadores en emergencias y desastres.
Buenísimo, le mandamos un gran abrazo a Laura. Bueno, ¿algo más? Tenías una respuesta vos, Lena, también, creo.
Sí. Nuestro
Encima
colaborador
algunos son conocidos,
Nuestro colaborador permanente Salem Pérez, con su permanente comicidad, dice que sí. Pero que el plan B es que se hagan cargo los locos.
Hay que decirle que se pueden hacer cargo los locos.
Ah, mira, qué tal, ¿eh?
Qué buena,
interesante.
A cualquier persona se la puede entrenar para que esté en condiciones, ¿sí?, de manejar los principios básicos de cuidado de la salud mental en situaciones críticas.
Qué bueno.
O sea, que no
bueno
están
eso.
Excluidos.
qué bueno.
Fíjate bien. Que yo no estoy excluida. Así que decirle a Salem. Muchacho que a Salem.
Y si no, que le pregunten a Pichón Rivière su experiencia.
Claro, tal cual, tal cual. Esto está buenísimo porque, es decir, cualquier persona que tenga ganas de hacerlo, por supuesto si se entrena, es un potencial colaborador, alguien que puede asistir en una situación que, por supuesto, está fuera de agenda de nadie.
Obvio.
Es
obvio.
Así.
Pero no solo, a ver, que tenga ganas de... Una de las cosas que nosotros decimos es que todo el mundo tendría que estar entrenado, porque uno va en una ruta,
claro.
¿Sí? Y de pronto el auto de adelante chocó y tenés que hacer algún tipo de contención, aunque claro. sea de tu propia familia, sí. con la que vas en el auto,
seguro.
En el tuyo, que está viendo, digamos, una situación que le podría haber pasado
claro.
al que va atrás, ¿sí? O sea que entrenarse... Obviamente, a los que trabajamos en situaciones críticas, que no somos solo los profesionales, sí, ¿no? Bombero, socorrista, ambulanciero, médico, ¿sí? Docente, porque miren, claro. si no habrá cantidad de situaciones críticas adentro de la escuela, de todo tipo, porque nos tenemos que salir de la idea de que la protección de la salud mental
es solamente
patrimonio
claro.
de los trabajadores.
Seguro. Sí.
O sea, toda la población tendría que tener en distintas escalas una capacitación para el cuidado de la salud mental en las situaciones críticas.
Tal cual. Así como empieza a hacerlo RCP, por ejemplo.
Exactamente.
Que muy de a poquito, ahora no se incluye
claro.
en la currícula porque es
claro.
parte de una cuestión de humanidad, te diría, ¿no? De poder asistir a un otro que no sabemos quién va a ser.
Totalmente, o asistirnos a nosotros
sí,
mismos.
Ni hablar.
Eso estaba pensando.
Claro.
Porque no es lo mismo que te arrebaten la cartera y tener algún grado de entrenamiento para reducir el impacto del estrés que te puede producir esa situación con ejercicios de relajación y de respiración en el mismo momento, sí, que empezar a correr desaforadamente, digamos, todos tendríamos que estar preparados.
Excelente, excelente, qué bueno.
Importante eso.
Pablo, sí.
No, quería consultarte si influía, por ejemplo, en una situación de catástrofe, la situación social y económica de la persona, para, digamos, en cómo impactaría.
A ver, pensemos esto: el impacto de una situación en el agudo tiene factores que lo modulan, ¿sí? Pero a su vez, en el riesgo de enfermar, hay otros factores. Respondiendo a esto que vos preguntás, bien. La vulnerabilidad previa, y en este caso serían las condiciones socioeconómicas, digamos, los desastres, ¿sí? No afectan de la misma manera a todos.
Bien,
¿sí?
Correcto.
Si vos tenés una vulnerabilidad previa, como podría ser una condición de pobreza, tenés mucho más riesgo de que una situación crítica impacte, ¿sí? Negativamente. No sé si eso responde
sí.
a
bien,
tu
perfecto.
Pregunta.
O recursos económicos, simbólicos, o
sí.
de red, o de un montón
sí.
de cuestiones.
Sí.
Excelente.
Sí. Entonces, por eso, en el agudo tenés tres factores que modulan el impacto, ¿no? Que es la percepción de amenaza, el apoyo psicosocial, por eso sería tan importante que todos sepamos qué hacer y qué no hacer, porque a veces hacemos cosas espontáneamente que lejos de ser favorecedoras, generan
obstaculizan,
daño
claro.
y sí, como decirle uy, la sacaste barata, podría haber sido peor, que uno trata de decir algo, de consolar a la, y lejos de ser un consuelo, eso puede generar una situación de sentirte incomprendido, de sentirte hasta malhumorado
y
de
sí.
lo que te están diciendo. Entonces, el apoyo psicosocial, la dimensión del control interno, o sea, que la persona rápidamente sienta que puede recuperar algo del control sobre la situación. Para los seres humanos, perder el control de las situaciones es algo que nos impacta muy negativamente, y cortar la percepción de amenaza. Eso es en el momento agudo.
Excelente.
Pero en una situación en el largo plazo, ¿qué va a impactar más? Bueno, la vulnerabilidad previa, las características del estresor y el contexto social donde se producen, hacen ahí una mistura, digamos,
claro.
que habla del impacto en el largo plazo.
Por ejemplo,
no sé si es clara la diferenciación.
En los veteranos de Malvinas,
Sí.
Cuando volvieron de la guerra, que yo tengo entendido como una gran cantidad de casos de suicidios, sí, lesiones.
Sí, muchos.
Puede ser que no se haya contado por ahí con un respaldo.
Ninguno, al contrario. No, una de las cosas peores para los veteranos fue el proceso de desmalvinización social posterior, la orden de silencio que recibieron. Claro. De hecho, justamente yo sigo trabajando con veteranos de Malvinas, tengo algunos pacientes que son veteranos de Malvinas y había algunos que estaban muy mal porque dice, otra vez un mundial tapa sí, esta fecha, ¿no?
Sí, sí, sí.
Claro. Fechas simbólicas, si las hay.
Ya lo creo.
¿No? Del fin de la guerra, digamos.
Vamos a ampliar un poco esta información que me parece muy interesante. Vamos a hacer un corte muy cortito, pero antes tenemos un mensaje de Salem.
Sí, que no tiene computadora, pero nos está escuchando.
Excelente, igual. Muy bien.
Y dice que ya sabe el enigmático de hoy y el de la semana que viene.
Bueno, pero ¿cómo puede ser? Salem. ¿Cómo puede ser?
Bueno, que diga, por favor, lo del jueves.
Y lo del jueves.
Lo del jueves ya lo predijo, me parece a mí.
Dice: si Messi no tiene frío y juega con bufanda, por ahí empata.
Vamos a las primeras características del enigmático o la enigmática personaje de hoy y después vamos a un corte técnico.
Bien. El enigmático de hoy.
Bueno, es masculino, bien.
Nació en Europa y hablaba fluidamente 3 idiomas y podía expresarse adecuadamente en 4 idiomas más.
¡Apa! Mira vos, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Algún otro detalle? ¿O ya con...? Era...
No, vamos a dejarlo así, bueno, vamos a dejarlo así, pues.
Políglato el muchacho.
Después voy a decir a qué país.
Bueno, muy bien. Bueno, por ahora esa característica. Hacemos un corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas, por favor.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano, y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando.
La 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 la
Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email, rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM. Curso de formación de sexólogos educativos. Capacítese en sexualidad humana para responder las preguntas de sus hijos, sus consultantes, sus alumnos y las propias. Informes 011-4781-3686 o por mail fib.contacto@gmail.com. Curso de formación de sexólogos educativos. Fundación Isabel Boschi. Avalado por la Federación Sexológica Argentina. Consúltenos 4781-3686.
Si te quiere, no te hiere.
ASIS, Asociación Argentina de Sexología y Educación Sexual, le dice basta a la violencia de género.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Bueno, volvimos, segundo bloque de PRP, programa Radial PSI, sábado 16 de junio de 2018, octava temporada. Si te estás enganchando recién en www.antena91.com.ar o si recién estás sintonizando la FM 90.9 Antena Lomas, te cuento que el tema que estamos trabajando hoy en el programa es salud mental en emergencias y desastres. Cómo prepararnos para afrontar situaciones críticas. Y nos acompaña la doctora Silvia Bentolila. Hemos recibido algunos mensajitos, saludos.
Sí, ha llamado
mucha
por
gente,
teléfono.
Mucha gente nos está escuchando.
Me llamó recién por teléfono la doctora Estela Casal para decir especialmente que la felicita por tanto trabajo realizado durante todo este tiempo, por lo mucho enseñado, y dice que es una maestra.
Qué grande, qué bueno. Qué
Estela
bueno.
Es una maestra.
Y tenemos otros saluditos, un montón de mensajes, por ejemplo,
de Marcela Agosti, de la doctora Andrea Carbone, de Marcelo, desde México, la doctora Silvia Morales, con quien estuvimos trabajando en el terremoto el año pasado. Ajá. Sí, realmente
qué bueno.
Muy lindo.
Qué lindo,
muy
qué lindo.
Y Paula de Rosario también nos está escuchando.
Buenísimo.
Muy lindo, muy lindo.
Qué lindo, qué lindo.
¿Eh? Llega lejos PRP.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno, bueno. ¿Qué es una catástrofe, Chávez? Vos ibas a compartir algo de esto. ¿Qué estuviste? ¿Y qué particular, qué pasa con los niños? ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Qué estuviste chusmeando?
Yo estuve buscando de dónde viene este vocablo.
Sí.
Catástrofe. Y es un vocablo griego que significa destruir o abatir.
Ajá.
El término catástrofe se refiere a un suceso fatídico que altera el orden regular de las cosas. La catástrofe puede ser natural, como un tsunami, una sequía o una inundación, o provocada por el hombre, como una guerra. Está asociado al de desastre. Se trata de hechos que afectan de forma negativa la vida y que en ocasiones producen cambios permanentes en la sociedad o el medio ambiente. En este sentido, una catástrofe es el cambio brusco del estado de un sistema dinámico que tiene lugar a partir de la alteración de uno de sus parámetros.
Perfecto. ¿Y qué sucede en el caso de los niños?
Eso de los, en el caso de los niños, se lo quería preguntar, porque acá dice, los desastres son experiencias terribles para todas las personas afectadas. El daño emocional que implica un desastre en ocasiones puede ser incluso más devastador que las presiones financieras provocadas por los daños y la pérdida de la vivienda.
Claro.
La empresa o los bienes inmuebles. Entonces, yo estuve investigando y digo, ¿qué pasa con un niño? Porque, bueno, un adulto, sí, también es difícil de sobrellevar y todo eso. Pero un niño, ¿cómo se lo asiste en una situación así?
Bien, varias cosas respecto a lo que dijiste que me parece importante
despejar.
Sí, además retomarlas para que las personas tengamos así como un poco más de conciencia respecto a la terminología. El desastre da cuenta del impacto en una sociedad de una situación catastrófica.
Ajá.
Entonces, y apunta a la idea de cómo se destruye la trama de lo social en una, en el impacto de una situación catastrófica. No, no sé si es claro, ¿no es cierto?
Ajá.
El concepto. O sea, como que un tsunami que se produce en una isla desierta, si no genera un impacto, digamos, en términos ecológicos, no sería un desastre.
Okay.
Entonces, y uno remite el concepto de desastre al impacto en el estrés colectivo.
Ajá.
En una, por ejemplo, en una comunidad pequeña, yo he intervenido en algunas comunidades pequeñas del interior, el suicidio de un chico dentro de la escuela impacta en esa comunidad con,
claro,
las características de un desastre. Es el modo en el que impacta una situación. En una familia, la muerte de un hijo impacta con las características de un desastre. Es el modo, ¿sí?, en que impacta esa situación. Justamente en los niños, como tienen menos recursos psíquicos para lidiar con la situación, el impacto puede ser mayor, pero va a depender mucho de qué hagamos los adultos con esta situación, porque justamente si podemos acompañar al chico en lo que pregunta sin ir más allá, en que no quede expuesto a la separación de los padres, porque muchos desastres, cuando son de características llamadas naturales, pero desastres, hoy por hoy la condición de desastre natural se está reviendo, porque en realidad en muchísimas de las llamados desastres naturales interviene la mano del hombre, sea por la deforestación, por el cambio climático, sea porque se obstruyeron las vías de desagüe,
sí,
o no se hizo el mantenimiento que había que hacer en alguna, digamos, maquinaria. Estoy tratando de no usar un término que dé cuenta de alguna cuestión específica de las que estamos atravesando, particularmente para no reafectar a familiares, ¿no? Pero sabemos, por ejemplo, que las cuestiones de mantenimiento, ¿sí?, de los barcos hacen a que haya o no haya un hundimiento, ¿no? Entonces, en los niños, si nosotros podemos acompañar al niño, y en una situación como puede ser un terremoto, una inundación, ¿sí?, muchas veces los niños quedan separados de la familia. Si podemos acompañarlos a tramitar la situación, bajando el nivel de ansiedad y de miedos, sintiendo de que vamos a cuidarlos y que la situación está bajo nuestro control, el impacto es mucho menor. Por otra parte, depende de la edad de los chicos, porque no es lo mismo acompañar a un chico que todavía no tiene la palabra como recurso,
claro,
¿sí?, menor a 3 años, que a un chico de 3 a 8 años, que a un chico de 8 a 12 años, o que a un chico que está en la pubertad empezando a la adolescencia, porque las características de las reacciones en los chicos
son diferentes,
frente al impacto, claro, es distinto, y entonces las intervenciones son otras. Nunca ocultar, nunca mentir, nunca negar, como cosas globales,
como que
¿sí?, siempre acompañar, siempre escuchar, siempre responder solo lo que el chico pregunta, y no sobreexponer. Por ejemplo, una cuestión que tendríamos que tratar de evitar, no solo en las situaciones críticas, sino en situaciones de
la vida
supuesta
cotidiana.
Normalidad de la vida cotidiana, es que los chicos vean noticieros.
Claro.
Porque las imágenes del noticiero, que son siempre a tiempo cero, o sea, siempre estamos viendo el avión que entra en las Torres Gemelas, siempre estamos viendo el choque, nunca estamos viendo, porque aunque tenga un final no feliz la situación, para el procesamiento psíquico es mejor que tenga un final a que no tenga final, a que siempre estemos, sí, en el tiempo cero. Para iniciar el proceso de duelo de una situación hay que poder de alguna manera ponerle un corte, un cierre. Empezó y terminó. No sé si es claro el concepto.
Perfecto, sí.
Entonces, al chico no lo podemos exponer, además con menor cantidad de recursos psíquicos, como es un niño, a una situación que está siempre
repitiéndose.
Claro. Y en el noticiero uno siempre ve eso. La gente chocando, el auto atropellando, la inundación subiendo, aunque ya no haya agua en el lugar, uno siempre ve, digamos, la situación en el momento agudo.
El amarillismo periodístico, ¿no? El amarillismo,
bueno,
para vender la nota,
exacto,
para la primicia.
Bueno,
yo lo vi primero, yo tengo el detalle más morboso, digamos. Es tremendo eso.
Eso le hace mal al niño y al adulto también.
Y a la sociedad, me parece, también.
Totalmente.
Porque se va como naturalizando lo que es tremendo. Porque es,
pero
algo del orden del dolor.
Pero condiciona la entrevista. ¿Y usted cómo va a ser para elaborar? Nunca podrá elaborar esto, esta situación trágica. Entonces ya te instala en una situación
trágica y te dice, ¿sí?, que no la vas a poder elaborar.
Tal cual. Yo recuerdo una situación que en la que intervenimos, lo cuento muy breve, pero es un ejemplo muy gráfico, en donde los chicos le habían regalado, los compañeros le habían regalado en el cumpleaños a una compañera el viaje de egresados, los papás no podían pagarlo y fallecen tres chicos en ese viaje. Y los chicos con un tremendo sentimiento de culpa, los periodistas arengando, qué terrible, nunca se va a poder superar esta situación. Y lo cierto es que el que actuó protegiendo la salud mental de los chicos fue el padre de la chica fallecida, que dijo, fue el mejor regalo que pudieron hacerle a mi hija. Era una persona muy religiosa, mi hija, si Dios la quiso con él, y para él esto fue reparador. Y para los compañeritos también. Entonces, muchas veces en esta cuestión de mostrar dramatismo, mostrar tragedia, lejos de ayudar a una población a procesar la situación, ¿sí?, le condiciona una elaboración trágica. O sea, favorece una elaboración, una no elaboración de la situación. No sé si es,
sí,
claro, ¿no?
Pero clarísimo. La gente que está trabajando en los medios debería tener esta preparación.
Sí. Yo,
mira, me lleva a la pregunta anterior, donde decíamos si las intervenciones en justamente en incidentes críticos pueden hacerlas únicamente profesionales especializados. Y dijimos que no, pero me parece que está bueno decir que si bien cualquier persona que tenga ganas de poder ayudar a la comunidad o ayudarse, puede hacerlo, pero estaría bueno que se entrene mínimamente.
Es que es necesario
en
que
saber
se entrene.
Qué hacer y sobre todo saber qué no hacer.
Exactamente.
Porque a veces se embarra el terreno y
mucho,
termina como complejizando,
mucho, obstaculizando. Por ejemplo, esta cosa típica de si hay una madre muy angustiada porque acaba de fallecer el hijo y entonces le dan la pastillita para tranquilizarla, sí porque uno no se banca la angustia,
claro,
de ver al otro en un estado de desesperación, lejos de ayudar. Esa pastillita, ¿sí?, dificulta la elaboración y el proceso de duelo. Hay que acompañar al otro, aún sin decir nada, porque la sola presencia ya representa apoyo psicosocial y protege la salud mental. Tenemos que poder tolerar la angustia de muchas veces no saber ni qué decir. Es mejor callarse antes que decir algo que pueda generar un daño, y además está absolutamente contraindicado en una situación aguda, a menos que sea una persona que se está poniendo en riesgo, no sé, se está golpeando, dar medicación. Las cuestiones hay que procesarlas, hay que dejar que se procesen, ¿sí?, de una determinada manera, no me quiero adelantar ahí al protocolo y a las preguntas que hiciste al comienzo, pero después lo vamos a responder.
Por supuesto.
Pero no hay que obturar el proceso de elaboración con medicación, mucho menos con alcohol, ¿no?
Claro, tal cual. Excelente. Gaby, tenías una pregunta para hacer.
Sí,
muchas son las inquietudes.
Claro,
adelante.
Pienso en los equipos que trabajan en catástrofes, emergencias, desastres. Me imagino, obviamente, que son situaciones muy fuertes, muy intensas, de mucha presión. Y después de eso, si tienen, ¿cómo lo trabajan? ¿Tienen encuentros, supervisiones? ¿Cómo? Digo, porque lo que en la subjetividad propia, a uno acompañando a un otro que está en una situación urgente, se debe mover, no sé si hay como un dispositivo para trabajar eso.
¿Cómo se cuida el que cuida?
Claro.
A ver, dentro del equipo de la red Prosamix, sí, por supuesto, digamos, esto está conceptualizado, sí. Y cuando diseñamos el programa de trabajo, un eje fundamental era el cuidado de la salud mental de los integrantes de los equipos. Y tengo que decir que varias buenas noticias en relación a esto, porque allá por el año 90, cuando yo empecé con el tema de condiciones y medio ambiente de trabajo de los trabajadores de la salud, esto sonaba como una cosa casi delirante, donde éramos tres que estábamos haciendo esto. Y hoy por hoy se ha logrado que se incluya en todas las capacitaciones, por ejemplo de SAME de la provincia de Buenos Aires, un módulo junto con RCP, se da protección de la salud. Excelente. Mental en situaciones críticas. Bien. Y se incluye un pequeño módulo del cuidado de la salud mental de los que integran los equipos de primera línea de respuesta. Por otra parte, yo desde el año 2005 también coordino un programa de salud mental para médicos con problemas de salud mental, que somos casi todos, porque en realidad trabajar con el sufrimiento humano todo el día te pone en riesgo de enfermar,
claro,
más si no tenés recurso.
Seguro.
Sí, un recurso interno, me refiero, te entrenan para ver cómo tenés que poner el bisturí, pero no te entrenan para ver qué haces con la emoción que quedó desconectada cuando cortaste, digamos, sí, a otro ser humano, lo estás cortando para salvarle la vida.
Claro.
Pero digamos, eso claro, requiere todo un proceso de desconexión de la emoción y después no te entrenan a reintegrar esa emoción. Y lo bueno, para mí también una gran buena noticia, es que este año se lanzó el mismo programa en otro distrito del Colegio de Médicos de la provincia de Buenos Aires.
Bueno,
o sea que ya hay
bueno,
dos grandes distritos que tienen un programa que da tratamiento gratuito, ¿sí?
A médicos, los colegas, claro,
a
tal
los
cual.
Colegas,
excelente,
tal cual.
Excelente. Tenemos que hacer un cortecito. ¿Tenemos alguna mensajito, Chávez?
Sí, Salem dice que su hermano estuvo en la tragedia de Cromañón, el tren de Flores, en el de Once, en Amia, y a ellos los entrenaron para esas situaciones. Hasta en la forma de estacionar las ambulancias, es del SAME,
sí,
del Hospital Durán.
Perfecto,
sí, claro,
perfecto.
Claro,
vamos
claro,
a una característica más del enigmático antes del corte que tenemos que hacer en este momento.
Muy bien.
¿Podemos repetir la anterior?
Repito la anterior, bueno.
Políglota.
Él nació.
Varón.
Él nació en Europa, hablaba fluidamente tres idiomas y podía expresarse adecuadamente en cuatro idiomas más. Podemos decir que de chico practicó alpinismo y se recibió de médico a principios del siglo pasado.
Ah, mira, perfecto. Bueno, ya tenés cuatro características, ¿eh? Vamos a un corte y ya venimos con mucho más PRP. No te vayas.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa Radial Psi. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo. Online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM,
permisionaria, según el artículo 65, ley 23.696, decreto 1.357, confer 89, con reinscripción, resolución 341, confer 93, expediente en plan de normalización de la radiodifusión, decreto 310, confer 98, presentación en censo, según lo dispuesto por resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, sitos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
En Lanús inauguramos la nueva sede de licencias de conducir en Remedios de Escalada, con nuevas oficinas, pista de manejo y una gestión más ágil y sencilla de tu carnet de conducir. Informate en www.lanús.gov.ar. Lanús nos une.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos, asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos, los cuidás, cuánto los querés, harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El Sistema de Salud en Alerta Permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor. El mismo sabor. La 91 te da la hora.
5 de la tarde, un minuto.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Bueno, volvimos, tercer bloque de PRP, programa Radial Psi, un lugar donde la palabra tenemos todos, 16 de junio de 2018, octava temporada del programa, y hoy estamos conversando con Silvia Ventolila sobre salud mental en emergencias y desastres, ¿eh? ¿Cómo nos preparamos para afrontar situaciones críticas? Muy, muy interesante, está la mesa, te cuento que no nos hemos levantado para nada, está el mate ahí, y seguimos entre corte, charlando, pensando juntos. Es un poco el espíritu de este programa. En nombre del equipo de producción quiero agradecer al doctor Hernán Navarro por acompañarnos en el programa de la semana pasada sobre grooming, ¿eh? Qué lindo programa que fue. Acoso sexual virtual a niños y adolescentes. Muy preocupante todo lo que se dijo. Fue un programa muy lindo. Te invito a escucharlo por si no pudiste. Está en un archivo MP3 la grabación del vivo del programa, para compartir con chicos, justamente porque no dimensionan a lo mejor la peligrosidad de esta cuestión, y otros se aprovechan justamente cuando no se sabe, ¿eh? Así que bueno, gracias a Hernán Navarro por compartir sus interesantes reflexiones y todo lo que ha traído al programa. Y te cuento que la semana que viene nos va a acompañar el doctor Mariano Masiocchi. ¿Me regalás una hora? Ese es el nombre de su ONG. Muy lindo lo que viene laburando y bueno, nos va a acompañar para contarnos. Va a ser un programa muy lindo, como todos los sábados. Así que bueno, te cuento que este va a ser el tópico de la semana que viene. Seguimos charlando entonces de salud en emergencias y desastres, salud mental. Protección de la salud mental, dejo picando este tema antes de contarte algunos datos de la Organización Mundial de la Salud, de la ONU, del Banco Mundial de Inundaciones, qué pasa, qué estadísticas hay. Dejo picando el tema de cuidar al que cuida, sobre todo en agentes de primera respuesta, bomberos, policías, tomar dimensión de que a lo mejor se exponen casi permanentemente. Defensa Civil, Cruz Roja, digamos, los equipos de primera respuesta que están ahí frente a todos estos incidentes, ¿qué les pasa? ¿No? ¿Qué les pasa? ¿Qué sienten? Si es que toman dimensión de que algo pueden hacer con esto, ¿hay alguna técnica, hay algo que se pueda hacer para ayudarlos, para pensarse? Bueno, dejamos picando esto. Vamos a algunos datos, Lena, de la ONU respecto del tema que estamos laburando hoy.
Sí, estos datos son del año 2017, refieren a la plataforma, que es un encuentro bianual que organiza la ONU. Fue la quinta plataforma global sobre reducción de riesgos de desastres en Cancún. Y ella arrojó, digamos, algunas cifras que es interesante compartir. Dice que las pérdidas anuales por desastres naturales suman 520 millones de dólares. Y según la vicesecretaria de las Naciones Unidas, Amina Mohamed, las catástrofes naturales empujaron a 26 millones de personas a la pobreza. A Haití, por ejemplo, el terremoto del 2010 le hizo perder el equivalente al 120% de su PBI anual y más de 200.000 vidas. Las pérdidas humanas y materiales aumentaron significativamente en el mundo con los desastres naturales, y la vulnerabilidad de los países se agravó por el cambio climático. Para reducir los niveles de riesgo, se requiere atender aquello que aumenta la probabilidad de la ocurrencia de desastres, como ser pobreza, lo que hablábamos antes, ¿no? Desigualdad, cambio climático, mala administración del riesgo, mal uso del suelo, malos códigos de construcción, urbanización rápida y no planeada, así como la proliferación de asentamientos irregulares, entre otras cuestiones.
Tremendo. Vamos a agregar la falta de prevención. Yo recuerdo siempre la frase de Carrillo, nuestro primer ministro de salud, que decía, es mejor prevenir que curar, ¿no? Entonces digo, si nos sale más barato, primero, y después creas conciencia en la comunidad de cosas que son evitables, ¿no? ¿Cómo no invertir en eso?
Bueno, se calcula que se podrían ahorrar $7 por invertir $1 en prevención. Está muy bueno lo que trajiste, Elena, porque instala la idea justamente de la gestión de riesgo de desastre.
Claro.
Y la salud mental, la protección de la salud mental es un eje fundamental en la gestión de riesgo de desastre. ¿Por qué? Porque si vos trabajás con la población dándole herramientas para la protección de la salud mental, potencias la construcción de resiliencia, el empoderamiento de la comunidad y reducís el riesgo de nuevos desastres. Porque no estamos inermes frente a los desastres. Aún teniendo escasez de recursos materiales, vos podés, estando preparado, reducir, por ejemplo, las muertes, ¿sí?, en una inundación. Podés reducir el consumo de alcohol o la violencia posterior a una situación de desastre.
Porque sería efecto de un incidente crítico que a lo mejor te sacudió demasiado.
Exacto.
Y vos haces como una cuestión fallida.
Contraindicado llevar, sí, a los albergues, todas las familias juntas cuando vos haces una evacuación es una situación de inundación, porque se sabe que vas a poner gente que está en una situación crítica, con el hiperalerta disparado, claro, Neurofisiológicamente, o sea, está irritable, no duerme, se enoja, está ansioso,
sí,
que obviamente va a haber una tendencia al consumo de alcohol. Con lo cual pones a un montón de chicos en riesgo a situaciones de abuso, violencia. ¿Sí? Esto está probado, entonces está contraindicado, ¿sí? Evacuar y poner 300 familias juntas. Entonces, si vos estás preparado y sabés que vivís en una zona que tiene riesgo de inundaciones, tenés que trabajar la autoevacuación a otras casas de familia. Estás preparado previamente, o sea, quizás no podés lograr que la gente tenga una casa en un lugar donde no se inunde, porque no es tan fácil eso. Sí, porque bueno, lo ideal sería que todos viviéramos en lugares que no se inunden, donde no hubiera terremotos, una cantidad de cosas. Pero muchos de... Exacto. Pero aún estando en condiciones de dificultad, vos podés reducir el riesgo. Por eso hoy el paradigma que atraviesa todas las intervenciones es la gestión para la reducción de riesgo de desastre. Y esto que mencionaste, todos podemos contribuir para disminuir el calentamiento global.
Claro, por ejemplo.
Todos podemos contribuir. Excelente. Para que no estén tapadas las alcantarillas y entonces se inunde más fácil.
Entonces los cambios empiezan por casa.
Exactamente, todos podemos hacer algo para claro. reducir el riesgo.
Conciencia todos... social.
Sí, ni hablar.
De todos.
Claro. Mira, no, o sea que la prevención empieza por uno.
Tal cual.
Mira, el año pasado que fui al sur, estuvimos en Chile, en la parte donde estaba el volcán Lanín. Claro, uno ve que sale el humito y el que no sabe siempre tiene un poquito de miedo. ¿Cómo la gente, yo pensaba, cómo pueden estar tan tranquilos sabiendo que está eso ahí, tan cerquita? Veías en la calle las flechas, todo indicaba para dónde salir. Todos sabían cuál era la señal de alerta para salir, por qué lugares moverse. La gente con naturalidad haciéndose, apropiándose del lugar en donde vive, ¿no?
Totalmente.
Entonces, eso creo, eso bueno, es prevención. Bueno, eso es
la gestión de riesgo de desastre. Claro. De hecho, Chile, después de los últimos terremotos, tiene un centro, digamos, además de tener el sector de gestión de riesgo de desastre, tiene un centro de alerta que le manda a la gente por mensaje de texto, avisando cuál es el alerta que hay, el color de la alerta.
Bueno,
o sea, vos trabajás con la población,
claro,
¿sí?
Claro.
Y la sumás a la reducción de riesgo. Claro. Nosotros podríamos hacer muchas cosas. Y en relación a lo que preguntabas de los equipos, y que hablábamos en el intervalo, es fundamental entender que no se puede trabajar todo el tiempo enfrentando sufrimiento humano o personas en situaciones críticas y que esto no te impacte tu propia
claro,
salud.
Tal cual.
Y una cosa muy fácil de hacer, porque no hace falta hacer cosas demasiado rebuscadas, es entender que cuando uno trabaja bajo condiciones de estrés, y esto es inherente a la tarea, la respuesta del estrés, porque estás trabajando con personas en situaciones críticas, contrarreloj, ¿sí? O sea que tu respuesta fisiológica al estrés la vas a tener como integrante del equipo. Tenés que tener como un maletín de herramientas claro. propias de autocuidado. Una es realizar actividad física. 3 veces por semana, mínimo 40 minutos, porque las hormonas del estrés se metabolizan en el músculo. Otra es ejercicios de respiración. Porque el hiperalerta de parte de la respuesta del estrés, o sea, el hiperalerta es casi como una respuesta esperable todo el tiempo en los que trabajamos en la emergencia, aumenta la frecuencia cardíaca, la tensión arterial y la frecuencia respiratoria.
Y es neurohormonal.
Exactamente. Vos podés modificar la química de tu cerebro manejando la respiración.
Claro.
Entonces, si vos aprendés ejercicios de respiración, que los tenés que aprender y entrenarlos
antes
claro. En ese momento vos, modulando tu respiración, bajás tu hiperalerta y tu respuesta del estrés. Y son como cosas muy básicas,
muy básicas,
no hace
sí.
falta nada demasiado sofisticado.
Y barata.
Sí, gratis, mira. Gratis. Por ahora respirar es gratis. Por ahora. Entonces, y la actividad física también.
Claro.
Porque terminás una intervención y no tenés que ir a tu casa a mirar la tele, a ver de nuevo la
todo
situación donde interviniste.
Claro.
Tenés que ni agarrar la cervecita. ¿Sí? Tenés que, bueno, hacer un poco de actividad física, una caminata, 4, 5, 10 vueltas a la manzana.
Claro.
bajar el hiperalerta, compartir con el otro lo que te pasó, tanto sea tu compañero como tu familia,
claro.
Porque no hace falta que cuentes detalles.
Claro.
Pero el solamente compartir con el otro lo que te pasó,
claro, que sentiste,
¿sí? Ya
claro.
Esto baja, es parte seguro. Del apoyo sí. Psicosocial.
Claro. Qué bueno.
Qué bárbaro,
bueno.
Qué bien.
Unas frases de Silvia, tengo varias, voy a nombrar tres. Una es lo que dijiste al principio del programa, que me parece que es fundamental, la comunicación es fundamental en las situaciones de crisis. Esto yo creo que cuando vos a la gente comunicás con claridad y le das datos de qué pasa, eso baja absolutamente totalmente. El nivel de ansiedad.
Totalmente.
Porque cuando no se sabe qué pasó, cómo pasó, la gente se pone mal. Porque no.
Vos
no,
sabés
no...
que la OMS dice que la ansiedad y los miedos se contagian más rápido que los virus.
Y sí.
Entonces claro. Vos estás en una cola.
Tal cual.
Están todos tranquilos en una cola de un banco. Uno empieza a gritar, a los 5 minutos sí. Tenés a todo el mundo gritando.
Alterado,
y nadie
claro.
Sabe bien nadie ni sabe por qué está
tal
gritando.
Cual, tal cual, tal cual.
¿Sí? Entonces, de la misma manera
el
que
contagio
podés
afectivo.
Contagiar la ansiedad en los sí. Miedos, tenés que trabajar con la información y con la comunicación para que no se produzca ese efecto contagio.
Tal cual, tal cual. Sí, sí. Trabajar en salud mental con la población es un eje fundamental para construir resiliencia ante la crisis. O sea que, claramente, uno no puede volver al pasado y hacer que lo que sucedió no haya sucedido. Pero sí con eso a lo mejor podemos hacer que las cosas entren como en una suerte de sanación o hacer con eso otras cosas.
Sí, es un aprendizaje, sí, justamente esto de la dimensión del control interno.
Eso.
Del que hablamos al principio, que cuando se pierde no se desestructura tanto, ¿sí? Nosotros hacíamos siempre cerramos la puerta y el agua entra igual en una inundación y por más que cerremos la puerta el agua entra igual, o en el medio de un incendio vuelvo a mi casa a buscar alguna cosa de valor y termino muriéndome o más afectado claro. Porque volví, porque automáticamente entonces esa dimensión del control interno que se perdió retrospectivamente, transformarla en un aprendizaje prospectivamente hacia adelante es una fortaleza que no solo nos ayuda a construir resiliencia, sino que disminuye el riesgo de que una situación crítica impacte traumáticamente.
Tal cual.
Sí, transforma en un aprendizaje los momentos duros de la vida, dicho así como
y
en criollo.
Estas, las madres del dolor y toda esta gente que ha sufrido una situación
de
bastante
pérdida,
difícil
claro.
Con respecto a alguno de sus hijos por accidentes en el tránsito o por robos, ellas transforman eso en una ayuda al otro y en un aprendizaje.
Bueno, pero a partir de Luchemos por la Vida,
claro.
que es una organización Vialidad. Que surgió justamente de una situación así, se lograron que se aumentaran los controles de alcoholismo
claro.
En la ruta.
Claro.
Esto es transformar una situación dolorosa, una situación crítica, en un aprendizaje, en una construcción y en una fortaleza finalmente.
Sí, y en algo prevenible. Sobre todo en algo prevenible. Porque
y ayudar sabes. A la comunidad en general,
claro.
¿No?
Tal sí, cual. Sí. Y después otra frase de Silvia es, debemos poder archivar los recuerdos traumáticos, ¿no? Eso me parece que está bueno y que conecta con lo que vos decías, si volvemos otra vez a las imágenes de dónde estuviste, en qué momento, y eso permanentemente
está absolutamente contraindicado hacer interrogatorio.
Claro.
Aunque uno lo haga pensando que está haciendo bien.
Claro.
Porque, a ver, si la persona necesita hablar y necesita repetirlo, hay que hacer lugar a la escucha. Pero si la persona de pronto no quiere hablar, ¿sí? Nunca hay que forzar a hablar de lo que la persona no quiere hablar. Porque, ¿qué pasa? Se sabe que cuando uno lo repite, reactualiza la respuesta neurofisiológica en el momento agudo. Y justamente la percepción de amenaza, que es uno de los tres factores que modulan el impacto, yo tengo que tratar de cortarla. Si alguien está reviviéndolo, aunque sea narrándolo, ¿sí?
Peor.
Un episodio, claro. Está de nuevo teniendo la respuesta neurofisiológica.
Claro.
Fíjense que una de las cuestiones en las situaciones de violación en donde las mujeres, yo trabajé mucho tiempo con mujeres que fueron víctimas de situaciones de violencia sexual de distinto orden, una de las cuestiones que impactó traumáticamente, ¿sí?, fue el hacer la denuncia, que volvieran a preguntarle Esto reactivó toda la neurofisiología de la respuesta de la situación crítica, del momento agudo, y lejos de ayudar a elaborar la situación,
empeoraba, claro.
¿Sí? Consolida la situación como memoria traumática. Porque la memoria traumática es eso, ¿no? Como volver a vivirlo, pero volver a vivirlo fisiológicamente, no es solo el recuerdo.
Claro.
Bueno, qué programón, chicos. Les cuento que en el marco del Día Mundial de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato hacia las Personas Mayores, que se conmemoró ayer, 15 de junio, la Dirección Nacional de Políticas para Adultos Mayores, junto al INADI, otorgó un reconocimiento al Dr. René Knopoff por la trayectoria y la contribución en la formación gerontológica de nuestro país. Hay mucha información en un... en una página de Facebook que se llama Colectivo Gerontológico, te invito a recorrerla. Y bueno, desde ya Knopoff ha contribuido, por supuesto, a la formación en gerontología. Eso es una deuda que tenemos como sociedad, no solamente local, sino mundial. Eso es un tema que se nos está... la pirámide poblacional dejó de ser una pirámide. Primero porque la gente ya no se reproduce como antes, no tiene más que un hijo o dos como mucho. No son esas grandes familias de 6, 7 hijos. Y por otro lado, la gente ya no se muere de las cosas que se moría antes, porque la ciencia fue permitiendo que muchas enfermedades devinieran crónicas, con lo cual tienen una buena calidad de vida y pueden vivir. Hoy encontrás gente de 100 años como nada. Y encontrás en casas tres generaciones donde son todos adultos mayores, ¿no? Una mujer de 60 años con su madre de 80 y con su abuela de 100. Esto es muy común y cada vez va a ser más común. Mirá cuánto tenemos que hacer con nuestros viejos, ¿eh? Así que cuánto debemos... ¿Sabes qué? Todo esto es lo que estamos trabajando en el programa de hoy, y justamente esto que digo, nos hace tomar conciencia respecto de algo que tiene que ver con la circulación de la comunidad, de la solidaridad, de la red, del afecto, de conmoverse por el otro que le pasa algo. Ahí, digamos, a mí me llama la atención cómo, por alguna cuestión, no sé si política, epocal o como sea, se fue como desarticulando esta cuestión de ayuda, ¿viste? Espontánea. Eso me parece que está bueno poder rescatarlo. Creo que tiene que ver con lo que estamos trabajando hoy. Lena.
En relación a lo que nos comentaba Silvia acerca de las acciones preventivas y demás, hay un libro que escribió Vicente Barros, que es investigador del CONICET y miembro del panel intergubernamental de lucha contra el cambio climático, junto a Inés Camilioni, doctora en ciencias de la atmósfera. Está dirigido a aquellas personas que deben tomar decisiones. Ajá. En el área. El libro se llama La Argentina y el cambio climático, de la física a la política. Qué es bueno. De Editorial Eudeva, del año 2016.
Buenísimo, excelente. Gaby.
Sí, quería contar que después de la tragedia de la Amia en el año 94, que no fue una catástrofe natural, sino una tragedia histórica, Silvia Bleichmar dirigió en ese momento el programa de asistencia psicológica, donde consideraban afectados no solamente a los que estuvieron en el edificio o en la cercanía, sino todos los que se sintieran que en algo los reubicó el atentado respecto a su propia historia.
Claro.
Dice que la gente asistida no eran pacientes, sino afectados por la bomba, y en donde esa era una diferencia importante, porque había que brindar elementos de simbolización de la situación traumática sin patologizar a los concurrentes, a quienes había que ayudar a procesar el exceso de realidad. No era gente enferma, sino personas afectadas por un traumatismo severo. El trabajo continuó diferenciando a los afectados, dividiéndolos por edades y por la relación que cada uno tuvo con el atentado, y todos los que iban decidiendo recibir ayuda profesional, la iban solicitando.
Bueno, esto que traías es fundamental como concepto para todos, ¿sí? Uno no tiene pacientes, tiene personas que están atravesando una situación crítica.
Correcto.
Y esto es un concepto donde todos los organismos internacionales apuntan a... No hay síntomas, porque síntomas sería un indicador de una enfermedad. Hay reacciones esperables a una situación, ¿sí?, crítica, y por eso no hablamos de trauma, sino de una situación crítica con reacciones esperables en donde hay que la posibilidad de intervenir para reducir el riesgo de trauma posterior. Este es un concepto fundamental, sobre todo para nosotros los profesionales, porque no pensar la reacción como un síntoma y patologizarla e intervenir como si uno estuviera interviniendo como paciente. Hay protocolos muy... La salud mental en las situaciones críticas es pragmática, son protocolos muy establecidos, muy ordenados, muy pautados de qué hacer, como decía Marcelo, de qué hacer y de qué no hacer, ¿sí?, para no generar más daño, porque en realidad es esto, hay personas afectadas. Y algo muy importante, cuando uno habla de afectados directos, de familiares, de la comunidad, de los equipos de intervención y de lo que se habla de estrés vicario, que de alguna manera es el estrés del testigo, pero es el estrés del testigo no solo del testigo ocular de la situación, también es el estrés que podemos tener los terapeutas,
claro,
sí, que estamos escuchando sufrimiento humano todo el tiempo, somos testigos del sufrimiento humano.
O digamos, los noteros, ¿no?, los periodistas que a lo mejor tal cubren cual, alguna nota, los camarógrafos, sí, tal cual, que son como ajenos a la situación, pero igual, por supuesto que impacta indirectamente, pero tiene un efecto, ¿no? Esto nos lleva a un concepto que creo que está bueno que lo podamos desplegar un poquito, que es el de burnout, concepto del que no hace mucho del que se habla, de hecho no hace mucho que la nosografía psiquiátrica empezó a tomar cuenta de ello. Freudenberger, si no recuerdo mal, en el año 1974 recién le da el nombre a esta entidad, lo describe justamente porque ve que muchos van como consumiéndose y lo que peor, ¿no?, el entusiasmo se va agotando, van perdiendo como ese brillo, como esas ganas de laburar y en vez de laburar en pos de ayudar a los pacientes, terminaban cosificándolos. Bueno, hoy se conoce con burnout como quemarse en el laburo, en el trabajo, y la salud mental es un tema que quema, realmente, si no tenés un recurso para poder más o menos neutralizar los efectos de estar laburando con el dolor humano prácticamente a diario, ¿no? ¿Te parece que digamos algo de esto?
Sí, claro. Justamente el burnout es un estrés crónico sostenido en las profesiones de servicio. De lo que venimos hablando de los equipos de intervención, no solo en las emergencias, ¿sí? Cualquier situación crítica, porque, a ver, un trabajador social puede tener un burnout, un médico de consultorio puede tener un burnout, claro, digamos. Es el estrés crónico, es la consecuencia del estrés crónico sostenido, ¿sí?, de quienes lidiamos con el sufrimiento humano. Hay algo súper importante para hacer lo que sería el diagnóstico diferencial, porque cuando hablamos de burnout sí hablamos de patología, ¿sí?, de una patología que se manifiesta a nivel del soma y de la psique, no solamente de la psique, ¿sí? Hay aumento de la tensión arterial, o sea, hay manifestaciones físicas,
cuerpo,
también,
claro, tal cual,
¿sí?, con bien concretas, objetivables. Cambia el electroencefalograma de alguien que tiene un burnout.
Mira vos.
¿Sí? Digo esto porque a veces a los trabajadores sí nos cuesta pensar de que hay formas de objetivar en el cuerpo un padecimiento que se manifiesta en la conducta. ¿Y cómo se manifiesta? ¿Se acuerdan que al principio del programa hablábamos de la desconexión o la disociación, claro, que se necesita para intervenir? Esa disociación operativa, que es la que te permite intervenir en situaciones críticas con otros humanos sin sucumbir a la propia angustia, ¿sí? Cuando no podés reintegrar esa emoción que quedó disociada, tenés riesgo de que se te vuelva patológica. ¿Y cómo se te vuelve patológica? Te vuelves un cínico, esto que decías vos de cosificar. Pero no solo cosificas al otro, no es que cosificas al paciente, ¿sí? Y el paciente se vuelve un enemigo hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Porque finalmente te cosificas a vos mismo. O sea, te tratás cosificadamente. Entonces vos tenés un cuadro de alguien que está con síntomas de depresión, con desesperanza extrema. De hecho, el riesgo de suicidio en el burnout es altísimo, es 3 veces el de la población general, y hay un alto índice de aumento de consumo de sustancias y de alcohol.
Como manera fallida de tratar de...
Exacto, porque como en la base tenés el estrés crónico con el hiperalerta, estás enojado, irritable, ¿sí? Con ira, con insomnio, porque el hiperalerta te trae alteraciones del sueño. Entonces empezás a consumir cosas para dormir.
Compensar.
Exactamente, con una base depresiva.
Claro.
Entonces estás sin ganas de nada, desesperanzado, claro. No podés dormir. Es una bomba de tiempo. La buena noticia es que el burnout tiene tratamiento y se puede revertir. Entonces, colegas de las distintas disciplinas que puedan estar escuchando esto, si se ven reflejados en alguna de estas cosas que hemos dicho,
se te tiene que prender un semáforo en amarillo intermitente diciendo,
sí, tirando acá, a rojo.
Claro.
Tirando a rojo, porque exacto, porque tiene tratamiento.
Excelente, buenísimo. Bueno, bien. ¿Cómo está nuestra invitada?
Ah, bárbaro. Bien, yo digo estas cosas de que a mí me hace feliz hacer esto y la gente puede pensar, uy, mira qué chiflada, la hace feliz hacer esto. Tienen un poco de razón, pero también es cierto de que, a ver, viniendo de tantos años de trabajar con problemas crónicos, donde ahí sí es difícil remarla cuando algo se vuelve crónico, y no me refiero al burnout, sí, sino a los padecimientos psíquicos en general. Poder hacer algo que reduzca el riesgo de que algo se te vuelva un padecimiento y que entres como en un circuito de trauma,
claro.
¿Sí? Con lo que conlleva el impacto de una situación como trauma, ¿sí? Con las limitaciones que produce, porque finalmente de lo que hablamos es de síntomas que producen limitaciones en la vida. Poder hacer algo que reduzca ese riesgo a mí me da mucha alegría.
Sí. Gaby.
¿Solés ver a los afectados que no son pacientes luego como pacientes? ¿Y qué vas viendo en el camino?
A ver, es poco frecuente, porque en el trabajo público lo que sí hacemos es seguimiento para ver que esas reacciones no se transformen en síntoma, y en el cuando vemos de que la reacción pasa el límite de reacción, tratamos de conseguirle un turno para tratamiento, porque cuanto más rápido se aborde el problema, claro. Más chances hay de que no se devuelva una patología. Ahora, lo que suele pasar es que vos tengas un paciente en tratamiento en tu consultorio y que atraviese una situación crítica. A ver, asalto, choque, inundación, por decir poquita también, cosa.
Sí. Sí, yo no, más bien me refiero.
Digo, no es que sea poca cosa, pero quiero decir, en el medio de eso podés atravesar un incendio. Digamos, los pacientes que están en tratamiento por otro tipo de problemas continúan vivos. Entonces, les pasa la vida, digamos, nos pasa a todos la vida.
Yo me refería a esto de si hay un seguimiento, ¿no? Esto
sí.
Que vos después explicaste.
Sí, en el momento agudo, sí. Y de hecho yo muchas veces recibo en el consultorio gente que acaba de atravesar una situación para acompañarle a elaborar eso, para darles herramientas y estrategias, y de eso también hago seguimiento. Aunque no vuelvan, suelo llamar por teléfono, mandar un WhatsApp para ver cómo están. Porque también puede pasar de que acontezcan otras cosas que obstaculice la elaboración de la situación, ¿sí? La elaboración del duelo de eso, digamos, porque obviamente la situación crítica pasó, el impacto muchas veces es muy fuerte, porque la situación es muy fuerte, y no, a ver, por más que la bibliografía diga, yo hago siempre los mismos chistes, pero como acá no los hice, a ver, ¿no? A ver, un mes, si un mes, 2 meses, y yo digo, es el mes de febrero de 28 días, diciembre de 31. O sea, uno lo que tiene que ver es que las reacciones tengan como la fiebre cuando empezás a dar un antibiótico, no se va a ir de golpe, claro. Que la curva sea una curva descendiente, o sea que vayan disminuyendo con el tiempo, sí, que el recuerdo vaya siendo cada vez más digamos suave, con menor frecuencia, que puedas descansar mejor, que si el nene después de la situación volvió a hacerse pis en la cama, déjese de hacerse pis en la cama, que en lugar de estar jugando todo el tiempo a que chocan los autos, de golpe empieza a jugar a otra cosa, porque en los chicos se ve mucho en el juego las tal reacciones,
cual,
¿no?
Claro, tal cual. O sea, ¿cómo podemos reducir, ¿no?, los efectos de ese incidente? Me parece que por ahí está.
Por ahí está, exactamente.
Es por ahí, qué bueno.
Ahí, por ahí, por la prevención. Exacto. Porque es más barato prevenir que curar.
Ni hablar.
Y por ejemplo, en los casos de así tragedias como fueron Cromañón, la del
11,
la de 11, sí, y todo eso.
Por nombrar algunas, ¿no?
El Estado provee...
cuando justamente cuando fue lo de Cromañón, se armó un sistema de respuesta, había un 0800 donde la gente llamaba, y yo en ese momento era jefa de servicio del hospital Paro y 100. Los callejeros eran de Villa Celina, había muchísima gente de La Matanza. Entonces, se le daba asistencia psicológica, digamos, a nivel público. En CABA hubo un programa que duró por lo menos un año y medio, donde la gente podía llamar para pedir asistencia. Hay muchas situaciones donde la gente no pide asistencia, porque parte de la reacción esperable es que la gente no quiere ni hablar del tema, ¿no? Entonces hay que estar como muy atento, porque eso no siempre es una buena reacción. Claro. Muchas veces es un indicador negativo de que alguien parezca que está todo bien, que no le pasó nada.
A salir por otro lado.
Exactamente. Ahora, en respecto de 11, no sé. Ahí no puedo decirte porque no sé. A ver, hubo sí en relación a las situaciones en las que intervinimos. Yo cuando fue lo de 11 colaboré en el... dispositivo de respuesta, justamente con la doctora Carbone que estaba escuchando, en el dispositivo de respuesta que acompañó el reconocimiento en la morgue de los fallecidos, ¿no? E hicimos un seguimiento ahí, y después, como venían a buscarlo gente de los municipios, los familiares, lo siguieron a nivel de los municipios. Ahora, personalmente con el equipo, digamos, no hicimos hicimos el seguimiento de la intervención, pero no de los tratamientos. O sea, no sé si hubo una respuesta de dar tratamiento, que es como otra cosa, ¿no?, que la respuesta aguda. Sí, eso habría que chequearlo, la verdad que no sé. De Cromañón sí, porque justamente la idea de la red se disparó cuando yo estaba capacitando equipos de distintos lugares. Como yo venía a trabajar mucho con trauma crónico, estaba capacitando equipos de distintos lugares para dar asistencia a los sobrevivientes y a los familiares. Hubo toda una respuesta grande, digamos, en ese momento.
Perfecto. Antes de dar algunas características más del enigmático de hoy, una pregunta que me surge es la siguiente. Porque tal vez no se escucha mucha gente que no necesariamente es del palo PSI y puede por ahí advertir alguna cuestión a tiempo, ¿no? Hacer una derivación oportuna, una consulta. ¿Qué debiera llamarnos la atención? Porque viste que la sociedad es bastante reacia a decir, bueno, voy al psicólogo. Viste, todavía se asocia a psicología con locura, una cosa así. Pero siempre decimos que una consulta oportuna permite tomar el toro por las astas, como dice el dicho, a tiempo, y por ahí evitar efectos que por ahí son más nocivos. Alguien que por ahí no es del palo, ¿qué debiera llamarle la atención? Digamos, como para decir, che, ¿por qué no haces una consulta y fíjate a ver qué onda? Por ahí podés encontrar alguna ayuda que reduzca estos daños, ¿no?
Bien, un cambio porque, muy importante.
Perdón, sobre todo porque hablamos de distintos afectados.
Sí.
Afectados de distintos niveles, que a lo mejor no estuvieron justamente, no fueron directamente afectados, pero indirectamente sí.
Sí, sí. Perdón. Un cambio muy importante en la conducta. Dificultades para el dormir, una limitación en disfrutar las cosas habituales de la vida. O sea, obviamente en una situación crítica, el primer mes, mes y medio, dos meses, uno va a tener a alguien con una respuesta aguda marcada, ¿sí? Pero dependiendo, por ejemplo, con algo que vos decías recién que me parece muy importante remarcar. En Estados Unidos hicieron varias estadísticas y después del atentado de las Torres Gemelas, la gente que había estado mirando por televisión durante mucho tiempo, ¿sí?, expuesta a la tele mucho tiempo, tenía síntomas de estrés postrauma en el mediano plazo.
Claro.
Entonces, esto de, en una de esas no sos el afectado directo, como decías recién. Entonces, primero hay que estar como atento a esto, pero cambio de conducta significativo, alguien que empieza a estar de muy mal humor o muy triste o se aísla o no quiere compartir la mesa, las cuestiones de la cotidianidad, que duerme mal, que duerme mucho, o sea que está con una conducta evitativa, digamos, porque se queda guardadito en la cama,
claro,
o no puede dormir porque el hiperalerta le genera insomnio, alteraciones en la alimentación. En los chicos, perder pautas evolutivas que había logrado. Había empezado a hablar y no puede hablar, había empezado a controlar los esfínteres y pierde el control de los esfínteres, no tiene ganas de jugar o juega siempre a lo mismo o tiene pérdida del apetito o se aísla. Esto en los chicos. En los adolescentes, cuando están particularmente violentos, con ideas de venganza, muy irritables, hay que tener mucho cuidado con el tema del consumo, del aumento de consumo en la adolescencia frente a las situaciones
críticas. Alcohol, drogas o fármacos.
Exacto, sí. Particularmente el alcohol, así como primera línea, el alcoholismo es uno de los problemas más grandes de salud pública del mundo. Que no se habla de esto y encima es más barato comprarte una latita de cerveza que un agua mineral en el kiosco. Entonces estamos con un problema serio, ¿no? Acá con el tema del alcohol, serio, ¿eh? No solo con los jóvenes. Entonces, digamos, estos son como indicadores, yo diría, de alerta, ¿sí? Que muchas veces la propia persona no los reconoce, necesita... Me cuesta mirar a la derecha, ¿viste? Yo me acabo de dar cuenta, es un problema ideológico, me parece. Claro.
Y a mí me ubicaron acá, ¿no?
Sí, por suerte te escuché al comienzo, entonces no asocio tu lugar acá. No, porque viste, casi ni te miro. Digamos, estos son como parámetros, digamos, a tener en cuenta, pero particularmente lo que hablábamos antes, ¿sabes? Que esto es como una infección.
Claro.
¿Sí? A ver, lo importante es que veamos que la curva de las reacciones esperables va decreciendo. Puede tener un piquito, pero va decreciendo. Sí, que cada vez duerme mejor, que cada vez vuelve a jugar más, que va teniendo ganas de hacer las cosas que hacía antes, que vuelve a disfrutar un poco de encontrarse con los amigos, sea un nene, una señora, un señor, claro. Sí, que bueno, que tiene ganas de salir, que tiene ganas de hacer cosas, sí, porque en el primer momento se te vino la vida abajo.
Y sí.
Se te derrumbó todo.
Y todo esto que decís sería conectarse con la vida otra vez.
Exactamente, ¿no? Pero no esperemos que alguien de un momento para el otro diga, bueno, punchi, pan, ya, no.
Desde ya.
Justamente lo que hay que observar es que esto vaya, puede llevar 2 meses, 3 meses. Los manuales a veces son un poco así como ridículos, ¿no? En un mes, en 30 días. Sí. No, a ver, lo importante es que la curva tenga esta forma, claro, digamos, claro, ¿no? De que decrezca.
Claro.
¿Sí? Si nosotros vemos que la alerta está sostenido, que la irritabilidad, la ira, la falta de sueño, pasa,
se mantiene
un mes
en el
y
tiempo,
se mantiene,
que tiene que llamar la
que
atención,
que la persona no tiene ganas de salir, que claro, solo a que apenas a la rastra va a trabajar, claro, porque no le queda otra, digamos. Pero después vuelve a la casa y se queda encerrado y, o se mete con la computadora todo el tiempo, se aísla y no comparte. Bueno, ahí señal de alarma, que excelente, a veces no lo siente la propia persona,
hay
puede
que advertirlo,
la familia, claro,
hay
una
que advertirlo, entorno. Eso, yo siempre digo que el alma sangra pero no se ve, entonces hay que estar atento a esta cuestión para hacer una derivación oportuna.
Y yo pensaba que en muchos casos también hay culpa por haber quedado, por
ay,
haber sido el
excelente tu pregunta,
vivo,
porque una de las cosas que está en el núcleo, en el corazón del estrés post-trauma es la culpa del sobreviviente.
Claro.
Sí, de hecho, muchos de los veteranos que sobrevivieron sentían y sienten culpa por haber sobrevivido, como si hubieran podido elegir quién se muere o quién no se muere. Pero trabajando con sobrevivientes de accidentes de tránsito con víctimas múltiples, esto es muy común, le cambié el asiento y justo uno no elige quién se muere y quién vive, no es algo que uno pueda elegir. Entonces, hay que, apenas uno hace la intervención en agudo, abordar esto, ¿no? Ese sentimiento de culpa, que a veces se expresa en por qué la dejé ir, por qué le autoricé, por qué le pagué, por qué no le pagué. Con distintos formatos. Los seres humanos no toleramos la dimensión del azar. Entonces, siempre estamos buscando alguna explicación a por qué. ¿No? Esto de la dimensión del control interno que hablábamos.
Exactamente. Vamos a alguna característica más de nuestro enigmático de hoy. Muy a ver bien. Si, no sé si hubo alguna aproximación, Chávez.
No.
Pichón, hoy es pichón alguien.
Difícil. Bueno,
está difícil hoy.
Dar una ayuda.
Está sin computadora, así que no debe haber googleado.
Ah,
este
claro.
Acá lo enganchamos.
Bueno, podemos comentar que nuestro enigmático participó en la Primera Guerra Mundial como jefe médico del Departamento de Psiquiatría del Cuerpo del Ejército. Fue parte del Comité de los Siete Anillos, es el círculo íntimo de Freud, y falleció joven, a los 48 años.
Yo creí que hablabas del Hombre de los Anillos, el Señor de los Anillos. Ajá.
Bueno, ahí tenemos un montón de datos más, ¿eh? Bueno, bien.
Yo le quería hacer una pregunta,
sí, vamos,
a Silvia, en relación al efecto que esto puede producir en el afectado no directo, sino indirecto. Quería saber si, por ejemplo, desde la red ProSamic se había avanzado en algún momento en gestiones para tratar de lograr que los medios, más allá de los intereses creados, reduzcan la cantidad de exposiciones de todo esto a la gente.
A ver, en términos globales no, porque, a ver, es medio paradojal la cosa, porque sí se ha logrado que haya mucha conciencia mediática de la necesidad de la protección de la salud mental de la población, con lo cual, hoy por hoy, lo primero que preguntan, ¿y está el equipo trabajando? Y muchísimas entrevistas. Sí ha habido situaciones puntuales en donde la intervención de la red concretamente ha protegido la salud mental frente a la invasión de los medios en el momento agudo. Porque muchas veces la gente se pone a hacer declaraciones que después se avergüenza de sí misma,
claro,
de lo que dijo en ese momento, o tratar de que no queden expuestos para las fotos, o no dando información imprudente. Ahora, hay una ley de medios, hay recomendaciones de los organismos internacionales, hay guías de cómo comunicar en situaciones de desastre.
Pero nadie
le
da bola.
Acá en la Argentina poca. En otros países yo he logrado tener talleres con los medios de comunicación durante las situaciones de intervención, no sé, en Bolivia, en Trinidad, en una inundación, pude trabajar con los medios de comunicación, armamos un material, hicieron una comunicación responsable. Acá es complejo. Tendría que haber una efectivización de lo que está legislado y que se cumpla. Claro. Porque, a ver, entender que hacer esto hace daño.
Claro.
Digamos, que exponer a las personas en situaciones críticas, que repetir las imágenes...
Y porque es un medio masivo al que cualquier persona puede acceder, ya sea por radio o por televisión.
Ahora, claro, con el tema de los celulares, de pronto tenés un medio de comunicación masivo que te da bolilla. ¿Sí? Y tenés otro filmando con el celular y subiendo a la red. Sí,
que no sé si no es más masivo hoy.
Claro. O sea, tendríamos que tener una conciencia
social.
Eso hace daño.
Sí.
Hace daño a la persona, hace daño a la familia y hace daño a la comunidad.
Sí, tal cual.
Yo recuerdo que hace unos años, varios años, nunca me pude olvidar esa imagen. Había habido inundaciones y había un periodista que entrevistaba a una chiquita que no la podían sacar. Y el agua le iba subiendo y la iban entrevistando y le dieron un premio por ese por esa nota.
De terror.
Fue espantoso.
Totalmente.
Espantoso.
Totalmente.
El morbo elevado a la máxima potencia.
Sí.
Y fue premiado. Creo que para el suicidio hay un protocolo para dar las noticias.
Sí.
Pienso que en esto también.
Para esto hay. Además lo pueden bajar de internet porque está en formato PDF.
Ajá.
La Organización Mundial de la Salud, de Naciones Unidas, hay protocolo de comunicación en situaciones de desastre. Porque justamente, digamos, hay que tratar de que la comunicación, que es un insumo estratégico en el manejo de un desastre, claro, se transforme en una herramienta para protección de la salud en general, de la población, para organización de la respuesta frente al desastre
y para bajar la
y
ansiedad,
no un
claro,
problema.
Tal cual.
¿Se acuerdan cuando fue el H1N1, la epidemia de la gripe A?
Sí, tal cual.
Nosotros hicimos una intervención en el hospital Posadas y era muy loco. Los mismos trabajadores del hospital le creían más a la tele que lo que decía la oficina de personal del hospital.
Verdad.
Y la tele tiene como un peso de verdad,
claro,
como si lo que uno dice por la
sí,
tele
la
estuviera
tele es palabra santa, sí,
claro,
sí.
Y la tele, cada uno dice cada cosa en la tele,
lo dice en Facebook,
el alcohol que empezó a valer fortuna, empezó a cotizar en bolsa el alcohol,
empezó a poner moda ahí, creo, sí, con el gel y todo eso.
Impresionante. Gente, nos estamos acercando a los últimos 5 minutos del programa. Se nos voló la tarde, qué bárbaro. Bueno, me gustaría primero dar alguna pista más del enigmático y develarlo, así la gente no se queda con las ganas, y después ir pensando en algunas reflexiones, pensamientos en voz alta, lo que querramos compartir, para ir cerrando esta rueda tan linda que armamos hoy.
Bueno, fue analista de Melanie Klein y el primer psicoanalista alemán. Freud se refería a él como un optimista incurable. ¿Lo velo?
Dale, vamos.
Carl Abraham.
Abraham. Ah, mira vos, Abraham.
Bueno, él tuvo una obra que se denominó Psicoanálisis y las neurosis de guerra, donde retomó la temática del trauma y lo relacionaba con las neurosis traumáticas a partir del inconsciente y la sexualidad infantil.
Qué bueno, ¿eh?
Siempre teniendo en cuenta el hecho de que él haya participado en la Primera Guerra Mundial.
Claro,
¿no?
Claro, tal cual. Muy bueno, me gustó. Bueno, momento PRP, ¿le parece?
Sí, momento PRP.
Momento PRP y después reflexiones en voz alta. Momento PRP, se trata de que vos dejes una marca después de esta estancia en este lugar tan lindo, que por lo menos a nosotros nos gusta mucho. Son 3 preguntas más personales, menos técnicas. La primera pregunta es... un libro que según vos no deberíamos dejar de leer.
Uy, yo soy muy lectora, así que uno solo es como imposible.
Bueno,
¿no?
Dos, tres.
Yo soy fanática de Osvaldo Soriano, por ejemplo, entonces, no sé, La Hora Sin Sombra me pareció increíble. El Palacio de la Luna, estoy pensando en libros. Porque me gustan los latinoamericanos, García Márquez me encanta. Bueno, 100 años de soledad es como, wow, no sé, 1000 libros, qué sé yo.
Bien,
recomendar bien. Libros bien. Me resulta una cosa complicada, porque me encanta Borges, es una cosa increíble, no sé, tenemos... Perfecto.
Silvia, ¿vos cantás?
Sí. ¿Cómo sabes eso?
Papá.
¿Cómo no enteraste de eso? Eso es íntimo.
Información confidencial. Data.
Mis informantes.
Vamos sí. A ver.
¿Viste los medios?
Sí,
son así.
Sí, para bueno. Mí es este.
¿Te gusta?
Me encanta. Me encanta cantar tango. Es muy sanador.
Sí.
Qué bueno.
Es muy sanador. De hecho, me llaman Graciela en el ambiente del canto, del tango. Por eso dije cómo sabes.
Bueno, segunda pregunta. Una película que según vos no deberíamos dejar de ver.
Ah, mira, esa me resulta fácil porque la vi 7 veces.
Upa.
Chan en distintos idiomas, no tanto como Abraham. Forrest Gump.
Ah, hermosa, hermosa, sí. Mira, sí, fabulosa.
Me parece un mensaje que es un canto a la vida, más allá de la Yanquilandia, no importa,
muy
¿no?
Linda,
la
linda.
Fuerza sí. De alguien a partir del amor de una madre sí. Que transforma de alguna manera constitutivamente a alguien con una discapacidad en alguien potente, confiado de sí mismo, me parece un mensaje encantador,
hermoso.
Porque es un canto al amor esa película.
Excelente.
Más y allá de la anécdota.
Un tema musical que no deberíamos dejar de escuchar.
Tormenta de Dijépolo.
Perfecto. Excelente. Bueno, ahora sí, entonces, unas palabras de reflexión. Lena, ¿querés empezar? Para ir cerrando esta vuelta.
Se me ocurren palabras nada más, conceptos que estuvimos barajando acá, solidaridad, formación, cautela y precisión.
Perfecto, muy bien. Pablo,
resaltar la importancia de trabajar en la prevención de este tipo de acontecimientos, no por la repercusión que tienen las personas, la gravedad de esto. Y bueno, agradecerle a la invitada, la verdad que fue muy interesante la charla, muy clarificadora en muchos puntos. Y bueno, a tener también un poco de conciencia social.
Muy bien, bárbaro. Gaby.
Bueno, yo en función de algunas cosas que hablamos en los cortes, la necesidad de trabajar en función del otro y no del propio narcisismo.
Tal cual,
perfecto. De sentirse el héroe que ha rescatado.
Excelente. Ahí hay otro tema que... tendríamos que hablar en el próximo programa. Chávez.
Yo darte las gracias porque realmente una cosa tan tan importante, con la humildad y con la sencillez con que lo transmitís, de la verdad que te lo agradezco.
Gracias.
Silvia, vos.
Palabras para cerrar. No estaba preparada ni para las preguntas personales ni para palabras para cerrar, pero no importa, porque los que trabajamos en emergencia siempre tenemos plan B. Entonces el mensaje es: no es inexorable enfermarse después de haber atravesado una situación crítica.
Brillante.
Tenemos que estar preparados, sí, para ayudarnos con entrenamiento, ¿no? Con palmoterapia.
Exacto.
¿Sí? Para atravesar las situaciones críticas y que encima de las dramas de la vida no terminemos con padecimientos por esto. Así que no es inexorable enfermarse.
Perfecto. Bueno, muchísimas gracias.
No, a ustedes, muchas
quiero
gracias.
Darte un saludo que te manda Alberto Gallini. Un gran abrazo, un cariño muy grande. Y gracias, yo también, Silvia fue mi profe en la diplomatura en prácticas de salud mental y apoyo psicosocial en emergencias y desastres que hace la y salud.
Así que gracias, bueno. Sí. Además, un alumno muy dedicado y estudioso, Marcelo.
Bueno, muchísimas gracias, Silvia, la verdad que esclarecedor todo, muy muy amable, muchas gracias.
Muchas gracias.
Esperamos
a
contar
usted.
Con tu presencia para ir hablando otros otros temas conexos. Bueno, hasta aquí llegamos. Gracias Salem, gracias Robert,
Gracias Cecilia, gracias Mónica, gracias al equipo de producción, a los pasantes, gracias a nuestra invitada y gracias a vos que estás ahí del otro lado de los micrófonos escuchándonos, y te esperamos la semana que viene, el sábado, a las 4 de la tarde cuando escuches los acordes de Otro Ladrillo en la Pared, será señal de que empieza PRP con uno de esos temas que a vos te gustan. Buena semana, buena vida, chau.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación.